Dicen que la institución del matrimonio está muriendo. Las críticas son fuertes y en ocasiones es difícil debatirlas. Sin embargo, las investigaciones siguen reportando los beneficios físicos, emocionales, etcétera, de las personas que están casadas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz de estar con ustedes en esta ocasión hablándoles de cómo, al parecer, estar casados ayuda a combatir la depresión, mejora tu dieta, te ayuda a vivir más tiempo. La verdad es que en general los investigadores han descubierto cómo la salud mental, emocional, física es mayor para las personas que están casadas. Estos son datos concretos. Luego hay otros estudios que hablan de los beneficios financieros, económicos, desde organizar el presupuesto familiar, en gastar en menos cosas superfluas, en tener dos cabezas que piensan en la mejor manera de invertir un dinero, frenando a lo mejor los impulsos del otro. En realidad, una tras otra investigación habla de los beneficios de estar casados. Lo sabemos, no es fácil mantenerse casado, no es fácil permanecer cariñosos, felices, detallistas por décadas y décadas, porque lo hemos dicho varias veces, el hasta que la muerte nos separe es cada vez más complejo cuando la muerte está más lejos en la vida de una persona. Ahora el promedio, creo, de defunción, dependiendo del país, pues es superior a los 75 años, ¿no? Entonces, ¿es complicado? Sí. Pero las grandes ventajas que nos proporciona hace que valga la pena un esfuerzo. Verdaderamente se ha reportado que cuando hay felicidad conyugal, es una felicidad tan específica, tan única, tan importante en la vida de una persona que no puede describirla como una felicidad similar en otros temas. Entonces, verdaderamente el vivir esa experiencia es algo que debería de ser parte de nuestras vidas si tú estás hecho para el matrimonio. Y por lo tanto, el concretar tu relación en la formalización legal, religiosa, de acuerdo a tus principios, le da un peso diferente, le da una trascendencia, un significado que verdaderamente hace que la actitud mental vaya para otros lados. Se ha visto que las personas que están casadas luchan mucho más por su relación que las que viven juntas. No quiere decir que triunfan, no quiere decir que se mantienen para siempre juntas. Por supuesto que no, los vemos tristemente todos los días los rompimientos matrimoniales. Pero por lo menos tienen una actitud de que este es un compromiso profundo por el cual hay que luchar. Hay muchas personas que viven juntas y que se quedan muchos años, décadas, hasta que la muerte los separó, sin nunca haber estado casadas. Pero estadísticamente son las menos. Estadísticamente las personas tienen, cuando viven juntas, más parejas, menos probabilidades de mantenerse juntas y por lo tanto también más desorden familiar porque los niños viven la experiencia de varias pérdidas. Cada quien, siempre lo he dicho, debe decidir cuál es el mejor camino a seguir de su vida. Lo único que yo argumento es siempre considerar las opciones que te presenta la vida para que puedas tomar una decisión inteligente. No la más fácil, no la más divertida, sino la mejor, la que va a asegurar una felicidad más profunda, más duradera, de mayor significado para ti, sobre todo, porque pues esta es tu vida, pero también para todos los que te rodean, especialmente a las personas que son parte íntima de tu vida familiar, que son tu pareja, tu esposa, tus hijos. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebelión.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. ¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora empezamos con Daniela el día de hoy, que nos dice: hola Mónica, tengo 22 años y todavía soy virgen. Nunca he tenido novio, he tenido la oportunidad de tener sexo, pero no lo hago. No quiero hacerlo con cualquiera, pero me dan muchas ganas. ¿Cómo lo hago? Saludos. Mira, Daniela, primero te felicito, tienes claro que tiene que significar algo más que un desahogo físico, me imagino, ¿no? Tiene que ser alguien que sea significativo, alguien con el que, pues yo espero, ya sea parte fundamental de un proyecto de vida. Te voy a decir por qué. Porque, bueno, ya sabes lo que es comúnmente conocido, ¿no? El tener más parejas sexuales incrementa las probabilidades de que tú sufras de por lo menos una enfermedad de transmisión sexual. El papiloma humano, el que provoca el cáncer cervical, es una de las enfermedades más prolíficas, que ya se considera como una epidemia a nivel mundial de tantos casos que existen. El herpes genital, por ejemplo, estas dos enfermedades de transmisión sexual son unas que en las que el condón no protege mucho, fíjate tú, para hablar de sexo seguro, ¿no? Entonces, bueno, no solo vas a arriesgar para siempre, porque estas puedes controlarlas, se controlan médicamente, pero no se curan. Puedes tener para siempre una consecuencia física, una consecuencia que vas a tener que tener en consideración, por ejemplo, cuando tengas hijos. Entonces, primero para cuidarte físicamente. Después para cuidarte emocionalmente. ¿Por qué? Pues porque, si tú te entregas cuerpo, espíritu, emoción, ¿no? Todo a tú, a una persona, la verdad es que esperas que te trate con cuidado. Siempre uso este ejemplo, ¿no? Si para comprar una casa, un automóvil, que son inversiones de mucho dinero, pedimos papeles, compramos un seguro por si chocamos, por si se quema, por si cualquier cosa pasa, el banco se superasegura de que puedas pagar, tú te superaseguras que puedas pagar para ese crédito que pides, todo esto, ¿cómo no tienes el mismo cuidado con tu vida, con tu cuerpo, contigo, ¿no? Y cómo no te superaseguras que te vas a entregar a quien verdaderamente sepa valorar. Ahora, eso no le quita que eres joven, que tienes hormonas y que te dan, como una mujer perfectamente normal, muchas ganas de tener relaciones. Con cualquiera, en realidad, pero obviamente especialmente con quien ames. Y la verdad es que no es fácil, Daniela. Había un comercial hace muchos años en México que decía que si las cosas que valieran la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. La verdad es que no es fácil. Hay que aguantarse. Hay muchos regaderazos de agua fría. Hay muchos ponerse obstáculos para que las cosas no se salgan de control. Por ejemplo, si ya tienes novio, si los besos se ponen un poco más apasionados, tratar de que siempre, por ejemplo, tener momentos de convivencia donde haya público que circule. No sé, en tu casa, si estás en un lugar donde va a pasar el hermanito, tu mamá, tu tía, tú, ¿no? Cualquier persona en un momento dado, ir a caminar afuera porque no hay nadie en la casa para no quedarnos solos, cuidar mucho tu ingesta de alcohol, por ejemplo, que tú sabes que quita inhibiciones. Este tipo de estrategia, porque sabes que eres humano y por lo tanto frágil, y que además si algún día empiezas a tener novio, pues los dos, espero, tengan muchas ganas de ir más allá, pero que solo porque tienen un proyecto importante de conocerse primero, de establecer con confianza, de establecer intimidad, pero no física, no como se cree ahora que solo la intimidad es sexual. No. De verdaderamente conocer cuál es su mayor miedo, su más grande logro, su tristeza más grande que haya vivido. O sea, conocer íntimamente a alguien muchos pasos antes de tener relaciones sexuales, para que ya conociendo, ya andando con él, ya viendo que sí son compatibles, de acuerdo a lo que siempre digo en todos los episodios que he grabado, entonces nos comprometamos. Sí, fíjate que si te voy a entregar a todita yo, sí necesito esta garantía de que estamos en el mismo canal, que para mí esto es tan importante como para ti y por lo tanto vamos a tener cuidado de nosotros mismos. Porque aquí no hay un desprendimiento físico y un desprendimiento mental. Todo lo que hacemos, en cualquier cosa, porque eso nos distingue como personas, ponemos todo nuestro ser. Si yo, por ejemplo, estoy comiendo, a veces significa que es mi cumpleaños, ¿no? Y entonces quiero comerme un pastel o mi comida favorita que me preparen o me lleven a comer mi comida favorita. Entonces no solo es comer, sino como persona le doy un valor, un significado, un nivel mayor. Fíjate que si estoy viendo la tele, voy a ver el programa que me gusta. A lo mejor una película de miedo, a lo mejor un programa de investigación, a lo mejor uno de canciones y cantantes porque me gusta ese tema. Estás poniendo no solo tu presencia física en ver la televisión, sino también tiene un significado para ti. ¿Ves, Daniela? Cada cosa le damos un valor distinto. La relación sexual es de las que mayor valor tiene para una persona. Y por eso siempre me ha extrañado las personas que lo ven como sexo casual, como no significa nada, como yo puedo andar con uno y tener relaciones y luego con otro y tener relaciones, nada más porque somos buenos amigos y nos la pasamos bien. Porque no, la verdad es que yo espero ser tan exclusiva que solo la entrega completa de mi ser la voy a hacer con quien yo también reciba la entrega completa de su ser. Eso no quiere decir que no tengas novio, Daniela. Por favor, espero que con 22 años estás a perfecta buena edad, estás muy jovencita para darte la oportunidad de conocer a alguien y empezar esta aventura. No significa que porque tienes novio vas a tener sexo. La verdad es que no es cierto eso. Ustedes dos pueden medirlo de acuerdo a su propio proyecto de vida. Así que espero que estas ideas te ayuden en algo y ánimo y fortaleza, no hay más. Estás tratando de cumplir tu proyecto y ese es el objetivo que hay que tener en mente para mantenerse pues lo más firmes posibles, ¿ok? Muy bien, luego está Emma que nos dice, sobre el tema de duelo sentimental, estoy con mucha depresión, tengo 60 años, me lo he llorado todo. ¿Cuánto dura este duelo? Quiero dejar de sufrir, vivo solo por no hacerle daño a mi hija única, cada día es más difícil llevarlo. Mira, Emma, cuando perdemos a alguien, duele. Lo extrañamos, lo sentimos injusto, nos hace falta físicamente hablando, sentimos un espacio vacío. Con todo eso, el cuerpo, la mente reacciona y por eso está el duelo. Los duelos en general duran entre 6 meses, 3 años a unas personas, en promedio general. Fíjate qué promedio más amplio. ¿Por qué? Pues porque cada individuo es distinto y cada quien maneja las cosas a su manera. Pero lo que finalmente se vuelve, mi querida Emma, es una decisión. Porque yo me puedo estacionar en la tristeza para siempre. Y que no sean 3 años, que sean 30. Porque yo decido que voy a sufrir esta pérdida todos los días. O yo decido que la vida es muy corta, que es bien cansado estar triste todo el tiempo, que ni siquiera suponte que la persona que perdiste haya muerto. Si murió, no estoy segura de que si esta persona te amaba tan bien a ti como tú la amabas a esa persona, no hubiera querido que tú vivieras el resto de tu vida desdichada. Si te amaba, quería tu felicidad y la mejor manera de honrar su memoria es siendo feliz. Suponte que no, que tú estás en un duelo sentimental porque terminaron contigo después de 1000 años de casados, porque no funcionó. Bueno, tu mejor testimonio de vida es tener una buena vida también, de decir, ¿sabes qué? Contigo no se acaba el mundo, la vida sigue. Y la mejor prueba que le puedo dar a mi hija, a mí misma, al ejemplo que yo le pueda dar a la sociedad que me rodea, a la gente con la que tengo contacto, es decir, a pesar de lo dura de la vida, fíjate, sonrío, me fijo en lo bueno que pasó en el día, ayudo a alguien que lo necesita más que yo. O a lo mejor a mis ojos yo estoy peor que esa persona. No importa, volteo y ayudo a alguien más. Emma, porque en la medida en que nos enfocamos en otra persona, nosotros nos olvidamos de nosotros mismos. Y por un momento olvidamos nuestro dolor. Y fíjate qué mejor cura para la depresión que ayudar a otro. Porque entonces se rescatan dos personas, a la que estás ayudando y a ti misma, Emma. Entonces, ¿cuánto dura este duelo? Lo que tú decidas, Emma. Y va a ser maravilloso que a partir del día de hoy sonrías. Sonríe. Sal a la calle y cuando veas que se acerca otra persona, sonríe y mueve la cabeza como saludándola. Si quieres, hasta di buenos días. ¿Sabes qué? La gente sonríe de regreso. El otro día venía yo manejando y un camión de la basura estaba detenido, pues subiendo cosas de basura, ¿no? Y entonces, amablemente, uno de los señores del camión se asomó así para ver si venía tránsito de lado contrario, porque era una calle de doble sentido, y me hizo señales para que pasara. Entonces yo, agradeciéndole su atención, nada más sonreí, pues yo iba dentro de mi coche, las ventanas cerradas y demás. No sabes la linda y generosa sonrisa que me dio el de regreso, como los dos en un lenguaje de, oiga, qué amable, muchas gracias, no hombre, para nada, mucho gusto. Haz de cuenta que todo eso nos dijimos por una sonrisa. Fue tan lindo el detalle, verdaderamente me quedé sonriendo un ratito más después de que evadí el camión, ¿no? Entonces, fíjate el poder de una sonrisa en el ánimo, mi querida Emma. Y además, cada vez que venga en tu cabeza un pensamiento triste, negativo, depresivo, tú vas a decir, no, y te piensas a algo positivo, una canción que te guste, piensa en tu hija, piensa en un lindo atardecer, piensa en aquel viaje que hiciste que te gustó tanto, en tu mejor amiga, en lo que sea, Emma. Cambia el pensamiento en tu cabeza. Y después ayuda a otra persona. Esas son mis tres ideas, Emma. Ánimo. Vas a ver que si las aplicas, en bien poquito tiempo, no vas a haber olvidado la tristeza de la pérdida. Por supuesto que no. Pero vas a notar que duele un poco menos. Y que duele además menos seguido. Y eso alivia el corazón, Emma. Vas a sentirte mejor y aquí estamos para darte ánimo y todo. Así que cuando quieras escribir, no dudes en hacerlo, ¿ok? Después está Valeria, que me dice, bueno, llevo 8 años de noviazgo. De esos, llevo 5 viviendo con mi pareja. Tengo un hijo de 2 años. En realidad, con mi familia todo bien. Pero el tema que siempre me acompleja es lo poco demostrativo que es mi pareja. Como dicen, al principio todo es lindo. Se hacen regalos, sorpresas y cosas por el estilo. No es un mal hombre, pero ya no hace nada de eso. Siento que ya no le da la misma atención a nuestra relación. Él cree que todo el cariño se demuestra con lo material y que nada nos falte. Pero no puedo hacerle entender que lo sentimental, el encantar la relación, también es importante. Lo peor es que cada vez que lo escucho decir que él no es de demostrar y que no le llama la atención hacerme algo especial, me siento mal, ya que día a día yo doy todo por él y por mi hijo. No sé cómo dejar de pensar en las cosas que deja de hacer y ver realmente lo bueno que tiene. Es algo que me acompleja y me da vueltas en la cabeza. ¿Por qué hay hombres que no pueden demostrar el amor que sienten por su pareja? Ojalá me puedan aconsejar para ayudar a mi novio a que demuestre sus sentimientos. Mira, Valeria, siempre es lindo escuchar que alguien me pida finalmente cómo cambio al otro, ¿no? Yo no quiero cambiar porque es buenísimo como soy. Yo soy expresiva, yo soy cariñosa, ¿no? Esto es buenísimo, entonces no. Las ideas que necesito es haz que el otro entienda lo que yo quiero que entienda. A ver, ¿por qué los hombres demuestran menos? Número uno, tienen otras hormonas. Nosotros tenemos, por ejemplo, somos más fáciles. Los hombres también tienen las mismas que nosotros, pero en menos cantidad. Y nosotros menos testosterona, que es la de ellos. Pero nosotros, por ejemplo, la oxitocina, más cuando tienes un hijito, la tenemos más elevada que los hombres. Y la oxitocina es la hormona del vínculo, de cómo nos importan las relaciones. Y además las partes de sentimientos, nosotras cerebrales, las tenemos más amplias. Ellos tienen la de ataque o huida, la de defender territorio, por ejemplo. De eso se acuerdan ellos. A lo mejor tú te acuerdas de cómo ibas vestida y el escenario del primer beso. ¿No? ¿Por qué? Porque la emoción que ligaste al primer beso con tu novio, uf, dejó plasmado en tu memoria para siempre ese momento. Pero él se va a acordar perfectamente la hora, el día, los automóviles involucrados de una vez en que vio un superchoque. ¿Por qué? Porque la adrenalina, el susto, la tensión de todo ese escenario para ver si él tenía que actuar, defenderse, huir, qué tenía que hacer, todo hace que eso se plasme en su memoria. Ese tipo de emociones son las que ellos plasman. No son falta de cariño, porque la verdad es que dices, ¿por qué no pueden demostrar el amor que sienten por su pareja? Mi querida Valeria, lo demuestran. Lo demuestran todos los días estos hombres que están en familia, trabajando por sus esposas, por sus hijos, por sus... todos los días. La pregunta es, ¿por qué no pueden demostrarlo igual que nosotras? Porque si lo ponen igual que nosotras, nosotras lo vamos a entender más fácilmente y lo vamos a apreciar más fácilmente. ¿Y sabes por qué no? Porque son hombres, porque necesitamos a alguien distinto, porque necesitamos que nos complementen en otras características, porque a nosotros se nos da más lo verbal, a ellos más lo visual. Por eso son las diferencias, porque tu hijo se va a enriquecer mucho más teniendo un papá que le dé una perspectiva masculina de la vida y tú todo el lado femenino de la vida. Entonces el secreto está, mi querida Valeria, en, por ejemplo, dejar de reclamar. Porque ¿sabes qué pasa cuando reclamas y le dices, es que por qué no eres como antes y cariñoso y me decías detallitos y más? Y él te dice algo que te duele. ¿Por qué te pones en una circunstancia, en una situación en la que vas a resultar lastimada? Pero te pusiste tú de pechito, como decimos en México. Tú fuiste y preguntaste lo que no quieres escuchar la respuesta verdadera. Quieres que te digan lo que tú quieres oír. Y así está garantizado el sufrimiento, mi querida Valeria. Pero si tú no dejas de ser cariñosa y además le pides concretamente algo, ¿sabes qué? El martes cumplimos 27 semanas de novios, no sé, por decirte algo, ¿no? Me encantaría que nos fuéramos a caminar, ¿sabes qué? Vamos a ir al parque y quiero que caminemos y nada más tomados de la mano para festejar, ¿sale? ¿Me das ese gusto? Besos, abrazos, sí, vamos. Y se van. Y a lo mejor él dice, ¡ay, qué rara! Qué rara que nada más quiere caminar tomados de la mano. Qué rara que no quiere que yo le exprese mi cariño, no sé. Comprando, ya sabes, típico de los señores, la plancha que nos hace falta para que la casa tenga todo el equipo necesario para funcionar mejor. Créeme que ellos con la misma extrañeza voltean y dicen, qué raro que las mujeres quieren que les digamos cosas lindas y cursis. Qué raro que quiera que le esté agarrando los cachetitos de la cara y el pelito y le diga cosas tan lindas y... ¿Por qué no pueden demostrar su amor, no? Con herramientas o con ver un partido de fútbol con nosotros o con... Esto pasa porque somos seres iguales pero distintos. Complementarios, dicen los que saben. Entonces, ánimo, mi querida Valeria, nos pasa a todas. En general, la mayor parte de las mujeres, porque habrá algún hombre bien expresivo, bien cariñoso, súper tierno y dulce. Pero esta esposa, esa pareja de esa persona, te va a decir aquel defecto que le gustaría a ella que él cambiara. Porque siempre pasa. No podemos tenerlo todo. Ahora, las probabilidades de que tu pareja, tu novio, sea contigo lo expresivo, un poco más expresivo hacia el lado que tú quieres, van a aumentar en la medida en que tú dejes de reclamar, en que seas concreta para pedir y que aprendas a descifrar la forma particular de él de expresar su cariño y agradecérselo mucho. En la medida en que deje de ser una demanda, es más posible que él se dirija un poco hacia ese lado. Nunca va a ser como tú, nunca. Para bien o para mal, va a tener sus ventajas, que no sea como tú, pero también va a tener algunas desventajas. Pero por lo menos va a tender más hacia darte gusto en lo que tú quieres si no reclamas, si no exiges, si no demandas, si no chantajeas de ¡ay, qué feo! Porque yo sí te doy abrazos y yo sí te digo que te quiero. Si quitas todo eso, podría irse provocando un cambio en tu relación. Trátalo y ojalá podamos seguir en contacto. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si
sientes rabia, coraje, frustración, rencor y odio, cuidado. Son síntomas de la furia contenida kamikaze. Si estás harto, desesperado y a punto de gritar, estás en modo fuck. www.modofuck.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Para informarte, pensar, decidir, actuar y tomar una postura consciente y participativa en la sociedad, escucha Sobreexpuesto, periodismo urbano, crítico y de reflexión, donde la polémica está a la orden del día. www.sobreexpuesto.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Empezamos este bloque con Joana, que nos dice: bueno, mi pregunta es la siguiente. Llevo casi 2 años de relación con mi pareja y hace 3 meses tuvimos una hermosa bebé, pero yo ya no siento la misma atracción por él como antes. Ni siquiera me dan ganas de tener relaciones íntimas. ¿Qué hago? No sé si es un problema mío, no tengo idea y necesito ayuda. Gracias. A ver, mi querida Joana, fíjate que cuando nos embarazamos primero y después tenemos un bebé, nuestro cuerpo acaba en un desorden absoluto de hormonas que llega a tardarse hasta 1 año después del nacimiento del hijo en equilibrarse. Imagínate nada más el grado de desorden que es en nuestro cuerpo. Y a veces tenemos como resultado una bajo atracción sexual, bajo impulso sexual. Esa es la palabra. Pero también tenemos una hermosa bebé aquí que además en ella estás desahogando toda tu expresión de amor. Y tristemente pasamos a la pareja a un lugar muy, muy inferior en la lista de pendientes. Pero yo siempre he dicho, mi querida Joana, que eso es un grave error, porque es gracias a la pareja número 1 que tuvimos esta hermosa bebé. Y después es la persona que se va a quedar con nosotros, ojalá, ya una vez que esta bebé se hizo adulto y se fue a descubrir el mundo por sí misma. Y es lo que antes de que eso suceda necesita que sus papás estén juntos, felices, viviendo bajo el mismo techo para salir adelante. Todo esto provoca una gran felicidad familiar y sobre todo, mi querida Joana, personal, que necesitas cuidar. Por lo tanto, es importantísimo darle prioridad a las relaciones sexuales con la pareja porque es parte fundamental de una relación de amor. Entonces, lo primero, ir al médico, un chequeo y decirle eso a tu ginecólogo. ¿Sabe qué? No tengo ningún tipo de impulso sexual. Estoy bajísima de impulso sexual. ¿Qué puedo hacer? Créeme que por muy corto tiempo él te va a dar un tratamiento de tal forma que ayudemos a que las hormonas se pongan en línea hacia lo que es parte sana de tu fisiología, que es tener también apetito sexual. Y por el otro lado, mi querida Joana, el mejor remedio es hacerlo. Aunque no tengas ganas, yo no te estoy diciendo no, solo los días que tengas ganas. No, mi querida Joana. Aquí vas a hacer como si tuvieras ganas. Te pones una linda pijamita, pones a lo mejor una linda música. Al principio vas a decir, por Dios, es que estoy agotada, es que no, quita de tu mente estos pensamientos, concéntrate, le voy a dar este beso, le voy a dar este abrazo, así. Y vas a ver cómo entrados en el camino, también no va a ser molesto para ti. Vas a descubrir que, carambas, me la estoy pasando también bien. Con la gran ventaja, mi querida Joana, que después de las relaciones sexuales, además de que en ti fluyen todas las hormonas de bienestar, que además quemaste calorías, imagínate, te estoy dando hasta el plan dietético aquí, la conexión con tu pareja va a ser mayor, él va a estar más motivado a ser cariñoso contigo, a cuidarte, y además también menos latoso, si se vale, y perdón, pareja de Joana, que si me estás oyendo, quiero otra vez tener relaciones, quiero otra vez tener. ¿Por qué? Porque tú ya estás dispuesta. Fíjate que cuando alguien me escribe diciendo, oye, Mónica, no sé qué hacer porque fíjate que mi marido, bueno, todos los días no se sacia, todo el tiempo quiere y todo el tiempo quiere. Y yo les digo que por 15 días, ellas sean las que lo busquen, las que se le avienten al marido por 15 días intensivísimos, el marido deja de ser tan insistente. Ya como que le entra la sobredosis, dice, ok, ya no tanto, ¿no? Y la cosa se tranquiliza un poco. Es cuando nos negamos que se vuelve un tema importante en la mesa. Pero cuando hay disposición, apertura, y hoy también, sí, ¿por qué no hoy también? Verdaderamente deja de ser prioridad en los asuntos que tenemos que ver como pareja. Así que practícalo. Realmente no dura horas el encuentro sexual. Cuando muy largo, en promedio dicen que dura 12 minutos. 12 minutos, Joana, que le vas a invertir a tu relación de pareja. ¿No los vale? A tu vida feliz, felicidad, a tu vida sexual, a tu vida física, a tu vida emocional. Esos 12 minutos están dirigidos a ti, no a él. No lo veas como que, claro, él que se tiene que desahogar, ¿verdad? Qué horror, la presión. No, no, no. Esto es para mí, para mis hormonas, para que mi cuerpo se ejercite donde se tiene que ejercitar también en esa área, para mi hija, para todo, para ti, Joana. Disfruta de esos minutos del día. Y vas a ver cómo la cosa empieza a mejorar, pero por favor sí acude al médico para que cheque que todo va en orden en cuanto al reacomodo de tus hormonas y si acaso te dé un pequeño, corto, sencillo tratamiento para mejorar esta área en particular, ¿ok? Pero es prioritario tener bien tranquilo ese asunto en la relación de pareja también, ¿ok? Muy bien. Carlos nos dice ahora, Mónica, mira, estoy separado hace 2 años y medio y después de una relación de 6 años, por decisión de ella en gran parte. Me imagino que por eso se separaron, por ella en gran parte. Pero tenemos un hijo en común ya de 4 años. Eso es lo que me hace no dejar de pensar en ella y tratar de recuperarla, pero creo que ya no hay vuelta. Quiero hacer mi vida, pero no puedo. Y si se puede arreglar mi situación, mejor sería, ya que amo demasiado a mi hijo. ¿Cómo puedo hacer para dar vuelta, voy a hablar bien, a la página y demostrar a ella que estoy bien? Ya que nos vemos por el hijo como 4 veces a la semana. Atentamente, muchas gracias. Mira, Carlos, yo creo que tu hijo merece que tú seas este hombre con H mayúscula. Me fascina que estés tan enamorado de tu hijo. Porque no hay nada que motive tanto a un hombre a ser modelo de conducta, a ser ejemplo a seguir, que este amor apasionado que siente por sus hijos. Entonces, solo se trata de eso. Sé un caballero con ella. Trátala verdaderamente como lo que es, la madre de la persona que, o sea, ella te dio a este hijo adorado. Y como tal, tiene un valor importantísimo como persona. Entonces, trátala amablemente, sé un caballero, sé detallista, sé un buen papá. A las mamás nos derrite impresionantemente ver a un buen papá por la calle. Aunque sea un extraño, vemos, no sé, a un papá cargando a sus hijitos. Y bueno, todas estamos así de que, oh, qué lindo, mira ese papá cómo carga a su bebé, mira cómo juega con su hijito, mira cómo... Todo esto que seguramente ya estás haciendo, Carlos, por tu hijo, se va a transmitir a ella. No sé qué es lo que pasó hace 2 años y medio, en qué estaban. A lo mejor tú no estabas tan en la onda de ser parte de una familia y ahora con la madurez, con el tiempo, con el hijo, ya te entró el 20, te cayó el 20, como decimos en México, ¿no? Ya entendiste, la cosa es por acá. Y díselo, ¿sabes qué? Yo hace 2 años y medio, pues sí, la verdad es que estaba en otra. Mira, me equivoqué en A, B y C. Tú di en dónde a lo mejor tú te equivocaste. No le des la lista de lo que ella se equivocó, no se trata de eso. Se trata de tu aprendizaje, de tu mayor conocimiento de ti mismo, ¿no? Mira, yo me equivoqué en A, B y C, pero ya entendí que 2, 3, 4, ¿no? Esto es lo que yo ya entendí. Ahora, tú decidirás si volvemos o no volvemos, mi querida novia, pero, o ex, pero aquí estoy, este soy yo ahora. Y nada me encantaría más que formáramos una familia verdaderamente unida, cariñosa, en proyecto así de quedarnos juntos para siempre. Pero si no, yo sí quiero ser papá de mi hijo. Y aquí voy a estar estas 4 veces por semana y viendo tareas y regañándolo y llevándolo al fútbol y leyéndole el cuento antes de dormir y todo eso. Y me voy, si tú quieres. Pero por favor, no me limites nunca a ser papá de mi hijo porque él me necesita, pero yo lo necesito mucho más. Y yo creo que podría empezar ese a ser el primer paso hacia lo que sea. Carlos, hacia un reencuentro tal vez, o por lo menos a que ustedes siempre tengan una relación bien, bien cordial por el bien de este hijo. Ojalá no haya novios de ninguna de las partes. Es muy pequeñito este niño como para estar lidiando con el novio de mi mamá y la novia de mi papá y estas cosas. Complican siempre las relaciones con los hijos, los amores de terceros. Pero si los dos están tan preocupados por el bienestar de ese hijo, ojalá este sea el primer paso para darle precisamente la vida familiar que él necesita. Mucha suerte. Cualquier otra idea que necesites, ya lo sabes. Ahí están todos mis episodios o aquí estoy yo. Me vuelves a preguntar y te contesto feliz de la vida. ¿Ok? Luego, Jimena nos dejó un comentario en el episodio 631, el que grabé, que se llamaba Dolores del pasado vividos en el presente. Y me dijo, estimada, lo que escribiste en la descripción de este tema es muy cierta. Sin darme cuenta, he repetido la historia de mis padres en mis relaciones de parejas. Los malos tratos, los malos momentos que he soportado han sido netamente la repetición de lo que viví en mi infancia. Espero no volver a lo mismo la próxima vez. Saludos. Y lo puse, Jimena, porque te quería decir algo. La verdad es que el primer paso está en reconocerlo, ¿eh? La primera vez que tú notas, por ejemplo, o la primera vez que yo acepté que era distraída, lo he dicho muchas veces en este programa, que soy un despiste con patas yo, ¿no? En ese momento empecé a tomar precauciones para que no se me olvidaran las cosas. Todo lo apunto en mi celular para que los recordatorios impidan que, por ejemplo, mate a mi perro al no darle de comer. Créeme que hasta tengo comida tequila, mi perrita se llama Tequila, de recordatorio, porque si no se me olvida, es terrible. A veces no se me olvida, a veces lo tengo bien presente y voy. Pero por si acaso, no quito el recordatorio, porque sé que soy bien despistada. Y si tengo un día lleno de cosas o si, ¿verdad? Se me puede olvidar algo tan importante como darle de comer, por el amor de Dios, a tu mascota, ¿no? Entonces, el primer paso está en reconocerlo, para que la cosa ya ahí, ya cambió algo en ti. El darte cuenta, cuando el pum viene la eureka, lo que en psicología se llama el insight, fíjate tú qué técnico, ahí es de, yo soy esto porque fue lo que viví de chica. Estoy repitiendo, soy mi mamá o soy mi papá, y estoy escogiendo justo el patrón del otro. En ese momento ya la cosa no vuelve a ser la misma para ti, Jimena. Así que yo espero que no solo en tu vida, sino en la vida de muchos otros, reflexionen sobre patrones que posiblemente estén reviviendo del pasado, que expliquen mucho de lo que les está pasando ahora, para que verdaderamente a partir del día de hoy puedan empezar a hacerse pues esta vida feliz que todos queremos. Estoy segura que tú quieres una buena relación de pareja. Yo creo que ya hoy por hoy, mi querida Jimena, estás más capacitada para construírtela. Así que eso me da mucho gusto y gracias por tu comentario. Y finalmente tenemos a Andrea, que me dice, hola Mónica. Bueno, primero que todo, tengo 18 años y tengo una hija hermosa de 2 años. Está en la etapa en que cree que ella es la que manda. Sí, como buena niña de 2 años, Andrea. Que todo gira en torno a ella y cada vez que le digo que no a algo, se tira al suelo y se pone a patalear, gritar, llorar, en fin. No sé cómo controlar esta situación. He intentado informarme, pero todavía estudio y se me hace bien difícil. Por favor, dame algún consejo. Y otra situación. Estoy emparejada con el papá de mi hija. Llevamos 4 años y pico. Él tiene 22 años, pero no ha dejado de ser un niño. No entiende que ya es padre y se la pasa pensando en salir conmigo con sus amigos. Y cada vez que tiene tiempo de disfrutar a nuestra hija, está fumando con sus amigos o qué sé yo. Intento siempre tenerlo presente cuando nuestra hija hace algo nuevo, pero siempre soy yo quien lo busca. Se lo he dicho en repetidas instancias, pero no sirve de nada. En una fiesta en la que estábamos toda la familia y amigos, yo disfrutando y cuidando a nuestra hija y él fumando, bebiendo cerveza con amigos, y yo buscándolo para que viera las cositas que estaba haciendo nuestra hija, hasta que en un momento le dije que ya ni parecía el papá. Comentario que obviamente le dolió y no quiso seguir hablando del tema y no me miró más toda la noche. No hemos hablado, no vivimos juntos, pero me mandó un mensaje diciendo que quería hablar conmigo, que se sentía muy mal. Yo sé que fui súper dura, pero sentí que de otra manera jamás me iba a escuchar. Me tiene bien colmada esta situación. Lo quiero, pero siento que no sabe poner en orden las cosas que ama de verdad. He pensado y repensado terminar la relación, pero yo lo quiero de verdad y esta situación me tiene con bastante pena. Ayuda. No lo dudo, Andrea. La verdad es que dos jovencitos, tú y este hombre, no estaban listos para formar pareja, que vivan juntos, digamos, darle un papá, mamá bajo el mismo techo, lo que digo a tu hijita. Y llegó tu hermosísima bebé, lo cual me parece lindo que esté ahora contigo y que tú seas esta mamá tan emocionada con las etapas que está viviendo. Ahorita te doy consejos sobre los berrinches, pero lo malo es que a él no le entró de la misma manera el rol de papá. Y por más que tú hagas de una persona, trates de hacer de una persona lo que se supone que debería de ser, si esta persona no lo decide por sí mismo, no lo vas a lograr. Tú sola no puedes hacer de él un papá responsable. Él tiene que asumirlo, mi querida Andrea. Entonces yo creo que se vale que le hayas dicho, ¿sabes qué? Pues ni pareces papá. Pareces un pariente más de esta niña que, pues, si hace o no hace, da lo mismo, ¿no? Lo tuyo es la fiesta y los amigos. A lo mejor, efectivamente, mi querida Andrea, elegiste mal. Y este no ha sido el papá que tú esperabas para tu hija. Y por lo tanto tengan que hablar y decir, mira, esta niña necesita un papá que la mantenga, un papá que sea ejemplo, un papá que conviva en su forma particular de ser con ella. Porque yo soy la mamá y por más buena que sea para sacarla adelante y la voy a sacar adelante, yo nunca voy a ser hombre. ¿Y qué mejor que su propio papá para darle la perspectiva masculina de la vida? Para que cuando use un vestido yo pueda decirle, ay, mire, ese color te queda muy bien, pero él le pueda decir, no, pero sabes que esa falda está un poco demasiado corta para tu edad. O no, si se te ve bien, me parece adecuada para que salgas con tu novio ahora que tienes 32, hijita. ¿Me explico, Andrea? Se necesita esta visión del hombre. Entonces, le puedes decir, yo quiero que tú seas eso porque yo sé que estaba en ti. Pero al parecer tú no estás dispuesto todavía a sacar de ti esta H mayúscula, ¿no? Del hombre que puedes llegar a ser. Entonces lo siento. Y aquí voy a estar yo cuidando a la hija y demás. Si llegas, vas a llegar para ser el paquete completo. Papá, en toda la extensión de la palabra. Pareja, en toda la extensión de la palabra. No nada más para cuando te divierte el asunto. Eso no quiere decir que dejes de estar con amigos. Y no quiere decir que no vas a tener una vida, pero vas a funcionar como un hombre comprometido con una familia. ¿O no? Y creo que con 22 años, este hombre está sobradamente capacitado para hacerlo, Andrea. Nada más va a tener que ser su decisión, ojalá, y reaccione. Si no, mi querida Andrea, tendrás que ver la manera de salir adelante con tu hija. Lo han hecho muchas mujeres. Espero que cuentes con todo el apoyo familiar y de amigos y de demás, para hacerlo. Y el apoyo, por supuesto, mío acá en mi programa y en los episodios que he grabado. Ahí hay muchas ideas, por ejemplo, de educar a tu hija para sacarla adelante. Y entonces, como te decía, ahí en la página, por ejemplo, hay un video que habla de las pataletas. Búscalo en YouTube, pregúntale a Mónica, puedes poner todo seguidito y ahí viene el de los berrinches, el de las pataletas y vienen las ideas concretas de cómo manejarla. Tengo otros episodios que mi hija no me obedece y demás. Básicamente es no contacto visual, no contacto verbal con la niña que está haciendo el berrinche. No tratas de hablar con ella para que entienda de razones. No, está fuera de control, está en un berrinche. A los 2 años es bien normal, se frustra porque no puede expresar lo que quiere y trata de manejarlo con intensidad de sentimientos y de emociones. Si tú caes en darle lo que quiere cuando esté tirada al suelo, lo que vas a lograr, mi querida Andrea, es asegurar que vuelva a hacer un berrinche cuando quiera otra cosa. Así que mientras no lo esté diciendo en un tono adecuado, de una forma adecuada, la niña no recibe lo que quiere. La ignoras. Asegúrate que no se pegue en la cabeza, que en el berrinche, en la pataleta, no se lastime. Pero la ignoras. En el segundo en que se calme, dice mamá, ya agua. En ese segundo, cuando lo dijo en un tono mucho más tranquilo, aunque todavía esté llorosita, ¿no? Llorosita, pero tranquilona y diciéndote sí, agua. En ese minuto le das toda tu atención, porque estás reforzando la conducta que sí quieres que repita, la del tono tranquilo y en control de sí mismo. Oye los episodios de todas maneras que tengo sobre hijos y el video ahí está. Ojalá todas estas herramientas te ayuden poco a poco a ir formando bien a esta pequeñita linda de 2 años. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx